FM de Economía. Conoce los planes económicos de Claudia Sheinbaum en voz de Irving Rojas, asesor económico de la campaña presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde de México. No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía. Este 1 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Cuéntame de Economía.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Menos gasto y más deuda será el legado de Hacienda a quien gane la presidencia. También el incidente del Tren Maya revela la urgencia por regular los trenes de pasajeros y los corredores de vivienda asequible se quedan con bajos resultados en la Ciudad de México. Es miércoles 3 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Antes de arrancar con esta primera información, una nota que se dio a conocer ayer ya por la tarde-noche, el sismo más intenso en los últimos 25 años allá en Taiwán, 7.4 en la escala de Richter, centrado en la costa este de Taiwán. El sismo generó una alerta de tsunami allá en Japón. Vamos a estarles dando más detalles tanto en expansión.mx y también en este podcast. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos dejan comentarios en Spotify, sobre todo de los temas que quieren que toquemos en este podcast, los vamos a considerar sin duda, entre ellos pues la inseguridad en los campos de cultivo en México, también pues la contaminación en el sistema de cenotes en Yucatán, si hay marcha atrás a todo el daño que se le ha generado en estos ecosistemas. Muchas gracias por las recomendaciones, sin duda esto lo comentamos con el equipo editorial de Expansión y les traeremos pronto pues algo de información al respecto. Pero bueno, vámonos ya con el tema principal, porque para el siguiente año el gobierno propuso un recorte al gasto público cercano al $500 millones. Estoy de acuerdo con los precriterios generales de política económica y BED. Es un tema al que le hemos venido dando mucho seguimiento en los últimos días. Pues quién, como insisto, ¿quién quiere ser presidente con esto, con este panorama?
Así es, y bueno, yo estuve revisando esta nota que hizo Dainzú Patiño y hubo algo que me llamó la atención. Y es que el recorte se concentra sobre todo en los programas de gobierno, que pues tiene que ver con aspectos de salud, educación y seguridad. Y eso a mí me parece delicado, si no es que preocupante, porque ya son rubros que han sido castigados. O sea, que no es como que estemos en como en un nivel presupuestario alto, sino que ya venimos con cierto ajuste y pues le cortan más.
La cosa es que las finanzas públicas, Ivette, ya no aguantan mucho más gasto. En los últimos 6 años o a lo largo de esta administración, el gasto público se elevó de manera considerable. De hecho, algo que está previendo también la Secretaría de Hacienda es un incremento en la deuda pública. De entrada ya un déficit presupuestario de 5% del Producto Interno Bruto y una deuda superior al 50% del PIB, que es una cifra que no habíamos visto en varios años. En 2025 se espera una deuda de 50.2% del PIB, cuando venimos de un 48.8% en 2023, cerró en 46.8%. Entonces sí estamos en un crecimiento importante de la deuda derivado en el mayor gasto, pero por eso pues el gobierno está diciendo vamos a bajarle cuánto, como $480 millones nada más.
Sí, y fíjate, hubo también otra interpretación, o más bien una interpretación que hace Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, ¿no? De qué significa esto, porque de pronto escuchamos porcentaje del PIB, deuda, componente programable, etcétera, etcétera, aspectos que quizá o con los que quizá no estamos muy familiarizados, pero ya esto que ella dice me llama la atención, sobre todo porque creo que mucho de cómo se evalúa la economía en este momento, siempre decimos, ah, o sea, no sé, todo está muy mal, pero es que el tipo de cambio que tenemos, uh-huh, el peso está a $17 por dólar, ¿no? Y como que siempre es esto de que el tipo de cambio está muy bien, el tipo de cambio está muy bien. Pero justo este especialista dice que todo esto que nos mencionabas del crecimiento de la deuda y el déficit presupuestario puede significar un rebote en el tipo de cambio pues uh-huh. tan bueno que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Y eso no nada más podría afectar, por ejemplo, a la gente que viaja o que de pronto esté esta dinámica fronteriza, ¿no? En donde muchas de las personas que viven en los estados fronterizos pues cruzan y hacen ciertas compras o acceden a ciertos servicios en Estados Unidos y eso se puede encarecer, sino también cosas tan sencillas como, por ejemplo, el precio de ciertos productos que se establecen en función del tipo de cambio, sobre todo aquellos productos de importación. Porque justamente a mí hace un par de semanas el director de una marca de autos me decía que habían podido bajar o hacer un ajuste en el precio de sus vehículos uh-huh. Gracias a un tipo de cambio favorable. O sea, la planeación se había hecho con base en eso, ¿no? Entonces, si de pronto empieza a rebotar, o sea, hay un rebote, pues podemos ver el encarecimiento de un montón de productos.
Las finanzas públicas, Yvette, nos afectan de manera mucho más importante, de una forma más profunda de lo que creemos. Vamos a seguir dándole un análisis de esta planeación que hace Hacienda hacia el 2025. Pero bueno, cambiando de tema y hablando también de infraestructura y de obra pública, la reactivación de las rutas de pasajeros que sueña, que anhela el presidente y que de hecho pues también ya la puntera Claudia Sheinbaum está considerando, está digamos bien para algunos especialistas. Sin embargo, hay otros que mencionan, antes de seguir avanzando con las rutas, antes de seguir dándole a estos 18,000 kilómetros que desea el Ejecutivo Federal, hay que considerar que ni siquiera tenemos las normas adecuadas para esto, Ivette.
Sí, así es, y es que mira, hubo un incidente la semana pasada, ¿no? El lunes, en donde hubo un descarrilamiento de uno de los vagones del Tren Maya en la ruta que iba de Campeche hacia Cancún. Afortunadamente, pues no hubo lesionados, ¿no? Porque uh-huh. en realidad cuando vemos las fotos, pues es un descarrilamiento, por decirlo así, menor. Sin embargo, sí revela los retos que hay, porque no nada más es como retos de hay que terminar de abrir los tramos pendientes, o hay que habilitar las estaciones, o hay que uh-huh. un poco agilizar quizá, ¿no? La velocidad, que creo que ha sido otro de los comentarios recurrentes, que por qué va tan lento o por qué es tan lento el viaje en el tren. Más allá de eso, sí hay un tema pendiente, que justo lo que decías es el tema de esta regulación específica para los trenes de pasajeros, porque sí hay normas oficiales mexicanas, pero que sobre todo han estado enfocadas en los trenes de carga, porque recordemos que pues básicamente los kilómetros de vía que se tienen concesionados en México, pues se utilizan para eso, para el movimiento uh-huh. de carga, más no de pasajeros. Entonces, con estas propuestas, ¿no?, que hay de habilitar nuevas rutas, pues sí es un gran tema pendiente.
Y además de que no tenemos en estos momentos actualizados muchas de estas normas, como mencionabas, los deseos presidenciales o los deseos desde el gobierno no han encontrado eco o no se han empatado con las normas requeridas. Y bueno, ya saben que aquí hicimos una serie sobre el Tren Maya, lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio aquí donde nos están escuchando. Tren Maya, la promesa del sureste, donde hablamos si es un proyecto rentable o no y de los conflictos que hubo alrededor de esta obra. Y siguiendo con el tema de infraestructura, Ivette, un gran pendiente aquí en la Ciudad de México, que cómo urgía y cómo urge ahora más que nunca los corredores de vivienda asequibles que se lanzaron por allá de 2019 por el gobierno capitalino para impulsar inmuebles de hasta 1.4 millones de pesos. Híjole, aquí Shelma Navarrete nos decía que se quedaron cortos, el verdadero adjetivo era, pero cortísimos, porque se han construido menos de 4% de la meta original.
Sí, y fíjate que creo que en el papel no era una mala idea, ¿no? Este programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, que justo como dices, se lanzó al principio de la actual administración. Y a mí me parece, ya revisándolo, era una buena idea, pero el problema es que creo que no resultó atractiva para los desarrolladores, ¿no? Y creo que eso justo también coincide con este fenómeno que tuvimos posterior a la pandemia, de los llamados nómadas digitales, en donde la posibilidad que de pronto se tuvo de poder trabajar vía remota desde cualquier parte del mundo, pues generó la llegada de o incluso la movilidad interna, ¿no? Personas que a lo mejor vivían, qué sé yo, en otro estado, decidieron venirse a vivir a la Ciudad de México y desde aquí trabajar, o personas que venían incluso desde otros países. El llamado fenómeno de la gentrificación, ¿no? Porque además se establecían en puntos muy, ¿cómo decirlo? O sea, en colonias muy céntricas.
De alta demanda.
Exacto, o sea, sí.
Colonias de alta demanda, y que justo, a ver, el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente, el famoso PRUVI, que lo presentan, insisto, en noviembre de 2019, estamos hablando poco antes de la pandemia, ya comenzaban a haber señales importantes de gentrificación, y lo que buscaban era poner vivienda asequible a los capitalinos con precios, digo, suenan maravillosos, entre 450 mil y 1.2 millones de pesos, con un mínimo de 45 metros cuadrados. Ya después el gobierno modificó el programa en 2022 para hacerlo más atractivo a los inversionistas y los constructores, y bajó de 30% a 20% el porcentaje de viviendas por proyecto que debían ser asequibles, y subió el tope de precio de 1.1 a 1.4 millones de pesos. Aún así, como dices, nunca se empató el interés entre los desarrolladores y lo que pretendía el gobierno. Lo cierto es que, ¿cómo urge la vivienda asequible en la Ciudad de México?
Sí, y es que también yo sí he visto edificios enteros que se construyen, pero ya están destinados para
Airbnb.
Plataformas como Airbnb, ¿no? O sea, porque claro, lo que tú puedes obtener por la renta de esos inmuebles, ya sea por periodos cortos o incluso por periodos prolongados, o sea, me refiero a meses, 3-4 meses, es mucho más que lo que a lo mejor una familia, una pareja, incluso una persona, ¿no? Puede pagar con una hipoteca, digamos, tradicional o convencional. Entonces eso, pues sí, digamos que era más atractivo para los desarrolladores construir este tipo de inmuebles que
vivienda asequible.
Se perdió el programa, pero sigue siendo un problema, ¿no? O sea, un gran problema, porque no hay vivienda, sobre todo pues para las generaciones más jóvenes. O sea, es casi un sueño, ¿no? Poder acceder a una hipoteca.
A una casa, a un departamento, incluso rentado, se ha vuelto una odisea para muchos, muchos capitalinos y para muchas personas que desean vivir aquí en la Ciudad de México, que fueron desplazadas de colonias céntricas por el fenómeno de la gentrificación. El programa, de hecho, se trató de ampliar de 12 corredores a 23 en 7 zonas de desarrollo en la ciudad. Puntos pues muy populares como la Calzada de Tlalpan, la Zona Rosa, Calzada Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, que pues desafortunadamente no dieron para poder extender este proyecto. Y de hecho, es tanto un problema eso que está sucediendo con la vivienda en la Ciudad de México, que los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México han puesto sobre la mesa varias iniciativas en materia de vivienda. Pero aquí el problema, de nuevo, cuando revisamos o se le pone tantita lupa a los programas, pues muchas de estas propuestas no necesariamente pasan con las mejores notas para los especialistas.
Sí, porque de nuevo, ¿no? O sea, son como ideas que en algunos casos podrían ser incluso ideas sueltas, pero ahora sí que nos dicen el objetivo, pero no cómo se va a lograr, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, Clara Brugada, que es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, ella propone que se vigile la no repetición de prácticas fraudulentas y corruptas por parte del cártel inmobiliario. Ok, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo se va a vigilar eso? O aumentar progresivamente el presupuesto de vivienda, pero si estamos viendo que, por ejemplo, en el presupuesto, digo, y esto ya a nivel federal, ¿no? Se está recortando pues justo todo el tema de programas sociales, entonces es un poco incluso contradictorio. Dice, brindar vivienda pública y asequible, ¿cómo?
Brindar vivienda pública y asequible, Ivette, y que acabamos de mencionar, el programa anterior, el PRUVI, que tenía, digamos, un fin similar, no funcionó. Se quedó en 4%, menos de 4% de la meta, 3.4%. Y aquí lo que están haciendo es tratar, digamos, de replicar programas en esa vía. Santiago Taboada, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, propuso su programa de vivienda joven para que los menores de 35 años puedan obtener subsidios para comprar y rentar vivienda en la Ciudad de México, conectada a servicios y transportes, y también prometió modernizar el registro público de la propiedad, brindar certeza jurídica. Ya lo hemos mencionado, cuando leemos las propuestas de los candidatos suenan maravillosas. La cosa aquí es simplemente no tenemos los cómo, y tampoco se resuelve el fenómeno estructural de la falta de vivienda asequible en la Ciudad de México, que lo mencionábamos en el tema anterior. ¿Cuál es el atractivo para los desarrolladores de vivienda para poder tener este tipo de desarrollos y que les genere, digamos, suficiente interés para llevarlo a cabo y que el gobierno además entregue o de dónde sacar el dinero para realizar estos subsidios para la vivienda.
Sí, así es. Y bueno, por último, Salomón Chertorivsky, que es el candidato de Movimiento Ciudadano, pues él igual, ¿no? Promete la construcción de 40,000 viviendas económicas al año cerca de los principales centros laborales para también mejorar la movilidad de la capital del país, porque sí es verdad que también hubo un fenómeno hace algunos años, igual quizá un par de décadas, en donde se empezó a construir mucha vivienda de interés social en las periferias, pero luego, o sea, la gente compró porque era asequible, pero luego, claro, te hacías 2-3 horas a tu trabajo. Entonces tampoco es algo sostenible eso, ¿no? O sea, sí tiene que...
Y hoy son ciudades fantasma. Sí. Hoy son comunidades fantasma, o sea, son caparazones, son zonas que desafortunadamente muchas de ellas cayeron en las manos del crimen, en el desuso, y tampoco esa es la alternativa, ¿verdad?
Sí, pues un gran tema, ¿eh? Un gran tema que hasta ahora pues parece que no tiene como una solución, ¿no? Pero bueno, estaremos ahí pendientes del debate que seguramente...
Si tú tienes una solución, Ivette, si tú tienes una solución, Ivette, voto por ti. Votamos por ti si resuelves el tema de la vivienda. Votamos por el que sea que pueda resolver el tema estructural de la vivienda aquí en la Ciudad de México. Y bueno, de hecho, desde ayer abrimos una encuesta en las redes sociales de Expansión. Y hoy queremos preguntarles a todos ustedes que oyen el Daily... ¿creen que estas opciones son viables? Lo que les acabamos de platicar de Santiago Taboada, de Salomón Chertorivsky y de Clara Brugada. Díganos en la encuesta que les dejamos en el episodio aquí en Spotify o en los comentarios en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchan. Por lo pronto, en redes, 68% de nuestra audiencia dice pues que no ve viable nada de esto que están diciendo. 7 de cada 10 dijeron esto pues nomás no va a funcionar. Pero bueno, por ahí tenemos buenas noticias, sobre todo por una fibra que compró un portafolio de naves industriales. Y esto lo aplauden quienes sí creen en el nearshoring.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque este fideicomiso adquirió 8 inmuebles localizados en Nuevo León, esto con el fin de aprovechar la relocalización de empresas. Fibra Monterrey realizó un gasto aproximado de $206.6 millones para esta operación, que sin duda le cae muy bien a esta entidad, que en los últimos años ha tenido resultados bastante interesantes en términos de atracción de inversiones y de capital.
Oye, pues nada más y nada menos, ¿no? Que Tesla, que creo que ha sido de las inversiones más sonadas en la entidad, y que eso ha generado pues justo una oleada de otras compañías que han mostrado interés en invertir en la entidad. Un poco sí atraídas, porque incluso algunas de ellas pues son proveedores de esta armadora y que han llegado ahí atraídas por este proyecto, que bueno, la verdad es que hasta ahora pues está ahí un poquito detenido, pero bueno, no es el único. O sea, también la industria manufacturera de componentes electrónicos y la industria de tecnología pues han apostado por Nuevo León, y justamente esta fibra que apostó por este portafolio de naves industriales pues ahora va a tener 8 naves con una superficie de 347,714 metros cuadrados y con un promedio de 2 años de antigüedad. O sea, me parece pues un portafolio bastante interesante.
Es muy grande y sobre todo muy atractivo, ya lo decías, para las empresas que sí le han apostado a la entidad para el tema de la relocalización. Sin duda, también la adquisición nos muestra que hay apetito, por lo menos para el tema de infraestructura de mediano y largo plazo. Sí hay quienes tienen bastante fe de que serán suficientes las empresas y suficiente la demanda de este tipo de servicios. Pero bueno, Ivette, ya con esto llegamos al cierre de nuestro episodio de miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias, y pues ahí estamos pendientes. Oye, voy a seguir el tema de la vivienda ahora en el debate, a ver qué tal. ¿Qué tal esas propuestas?
Sí, ya les dijimos, déjenos aquí en los comentarios, de verdad, sí los leemos, ya escucharon, también nos sirven de ideas los temas que nos dejan aquí, le vamos a dar seguimiento y los vamos a traer desde luego al Daily. Y ya saben, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.